Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Tiempo de juego.
Mira, hay dos en Cádiz meneando la cabeza bailando la canción. 7:31, hora menos en Canarias. Estamos con la segunda división, con algo de fútbol internacional, con el básquet ACB, con lo que queda de primera federación en la jornada. Ya ha terminado la jornada de la Liga F9 de la competición femenina de fútbol. En segunda, la jornada empezó el viernes con el Granada 0, Las Palmas 0. Siguió ayer con el Mirandés 0, Leganés 0, Almería 4, Real Zaragoza 2 y el Sanse 3, Andorra 0. Este mediodía a la hora de comer, Albacete 0, Ceuta 0. Esta tarde, Sporting 2, Racing de Santander 1 y Eibar 0, Castellón 0. Y en el acceso a la noche están jugando Burgos y Valladolid en el plantío, Dani.
Estamos en el descanso de este derbi autonómico. Derbi castellano de momento sin goles. Burgos 0, Real Valladolid 0.
Y Cádiz y Huesca en el nuevo Mirandilla.
En Carranza se busca el liderato. Ya sale el Cádiz. Lo va a hacer el Huesca todavía con el 0-0.
Y encantado con el empate el Deportivo de La Coruña, que es el líder de segunda, que visita a partir de las 9 la Rosaleda de Málaga. El Málaga que está metido en la zona de descenso con 8 puntos a 1 de la salvación. De la salvación o no, depende del golaveraje, porque hay 1,9 dentro del descenso, que es el Granada. Fútbol internacional, ¿cuántos lleva Holanda?
Lleva 3, están ganando además en los 3 partidos que tenemos todos los locales y además sin encajar. Holanda que le está ganando 3-0 a Finlandia, Escocia 1-0 a Bielorrusia y la sorpresa, Islas Feroe 1-0 a la República Checa. Quedan 15 más lo que añaden los 3
encuentros. ¿Cuántos partidos de clasificación para el Mundial habrá ganado Islas Feroe en su historia?
Bueno, simplemente en este grupo este sería ya el cuarto.
¿Que gana?
Sí, pero es que está en el mismo grupo que Gibraltar y le ha ganado 2.
Pero a poco que se despiste de la República Checa se puede meter segunda, ¿eh?
Sí, sí, no, en la repesca, como haga el tonto República Checa, se puede meter.
Baloncesto, Liga ACB. En Lugo ganó Valencia Breogán 90-113. ¿Cuánto queda en Bilbao, Álvaro?
Estamos a 1.41 para llegar al final del tercer cuarto, que está siendo eterno. No entrega la cuchara el equipo burgalés. Estamos a 1.30-65. Bilbao Basket 58, San Pablo Burgos.
¿Y quién lo lleva mejor en Vitoria, en el Baskonia Real Madrid, Robert?
Bastante mejor el Real Madrid, que ha llegado a tener hasta una renta de 20 puntos, 20-40 en el marcador. Estamos aquí en el segundo, a falta de 6:30 para irnos al descanso. De momento son 14 arriba para el equipo de Scariolo, 30 Baskonia, 44 Real Madrid.
En primera federación solo queda un partido en el grupo primero, que es el Cacereño-Tenerife, que empieza a las 9 de la noche, hora peninsular. Claro, porque es en Cáceres, ¿no? Pero bueno, se lo digo para los de Canarias. Han terminado Osasuna Promesas 1, Racing de Ferrol 2, Castilla 1, Pontevedra 0, Zamora 2, Real Avilés Industrial 3 y Arenteiro 0, Guadalajara 0. En el grupo segundo han terminado Sabadell 0, Teruel 0, Torremolinos 3, Ibiza 0, Sevilla Atlético 0, Cartagena 0. Está a falta de media hora el Atlético Sanluqueño 0, Antequera 3 y está en el descuento de la primera mitad el Nastic 0, Alcorcón 1. Antes de rematar con el polideportivo, hacemos acuse de arranque de la segunda mitad en Cádiz.
Sí, cuidado porque están pidiendo un posible penalti dentro del área del Huesca. Hubo un cambio lateral por lateral, Rubén, en el equipo de Guilló.
Sí, entró Julio Alonso por Ro, en el lateral zurdo.
Un minuto de la segunda, sigue el 0-0 Cádiz-Huesca.
Ya pedí penalti por manos ahí, ¿no?
Sí. Rebote, ¿no? Parecía un rebote, ¿no?
No parecía gran cosa, ni han protestado demasiado. El Open de España de golf para Marco Pence, el británico, que ha necesitado desempate con su compatriota inglés Brown. y el Master 1000 de Shanghai para el monegasco Baserot, que le ha ganado en la final a Reiterneck 4-6, 6-3 y 6-3. Y lo digo porque era el 204 del mundo al empezar el torneo.
¡Chequea!
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
A la una de la mañana, Donald Trump ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamas. Este acuerdo activa la primera fase del plan de paz, que es desde luego la noticia internacional más importante en lo que va de año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me hago de un equipo y lo desgracio. Me hago feroes y nos empatan.
Sí, pero lo está mirando el VAR. Todavía hay esperanza. Ha empatado la República Checa, pero lo están mirando en el VAR de momento. No han sacado los checos, así que hay esperanza, Heriberto.
El Oviedo Barraca, 25 años entre segunda, segunda B y tercera. El Enes...
El Enes, te digo cómo ha quedado, ¿no?
No, no me lo digas, que te meto. Cádiz, Fran.
Juega Portillo, va a ser buena para el Huesca. Mano izquierda para Liberto. Liberto que la va a dejar.
Es que el entrenador es amigo suyo, entonces...
Íntimo amigo.
Eso. Ese es el problema, es íntimo amigo suyo, pero no mío.
Juega la frontal el Huesca, cuidado que puede ser buena posesión larga, que es lo que estaba pidiendo Guillo, lo que estaba pidiendo todo el equipo azulgrana, la va a meter dentro del área, no llega nadie, la saca bien el Cádiz, ahora puede ser vuelta para otro, pero nada, la corta, está bien, arrancado bien, como dice Oli, que arrancó la primera parte el Huesca, Toni Abad la deja para Cortajarena, Cortajarena de primera, se apoya, la vuelve a poner para el 2, abierto Dani Luna, otra vez para Toni Abad, Toni Abad de esquina del área, mira qué bien cómo trenza, cómo triangula, todo el primer toque, llega Luna. Una Luna en la frontal del área para Portillo. Portillo lo puede pegar, no la quiere poner, la pone fuera. Liberto de cabeza, metió el cuello abajo a la izquierda de la portería de Víctor Aznar.
Comenzó ya el partido también en Burgos en su segunda mitad.
Sí, ha arrancado la segunda parte. Llevamos 30 segundos de esta segunda mitad y ha habido doble cambio en el Burgos.
Así es, se ha retirado Iván Morante, que tenía a María como centrocampista. También David González, el extremo diestro, y han entrado en su lugar los hermanos Córdoba, Íñigo y Aitor Córdoba. Refuerza la zaga el conjunto de Ramis y ahora pasa en su lugar Sergio González, que ejercía de central, a la posición de mediocentro junto a Miquel Atienza.
Sí, señor. De momento, un minuto de esta segunda mitad sin ocasiones. La pelota va a ser para el Burgos, que la va a mandar arriba. Burgos 0, Real Valladolid 0.
Juego parado en Cádiz.
Juego parado, ¿por qué, Rubén?
Porque hubo falta en ataque de Tabatache, que se quejaba de que se quedaba solo y pitó al árbitro la falta.
Manotazo.
Mano en la cara.
¡Gol!
Tengo una buena noticia y una mala. Primero la mala, susto. El gol de la República Checa valió. Empató República Checa, pero al minuto siguiente acaba de marcar Islas Feroe. Se pone de nuevo... por delante, 2-1, están en el 80.
A ver si gana un partido este fin de semana. Dale, Fran.
Hay tarjeta amarilla para la primera que hace Alonso, ¿no?
Sí, para la primera que tiene Julio Alonso, la falta que hizo sobre Iza, que se quejaba la rodilla un poco. Y la primera tarjeta del partido que la ve recién incorporado.
La segunda, la había visto Roa Bajas precisamente.
Sí. Uf, cuidado,
Eso lo cambió. Sí, sí. Ese será el motivo del cambio.
Y es dura, la entrada, Oli.
Sí, dura.
Sí, pero no da para roja, ¿eh?
No da para roja, ¿no?
A mí no.
La va a poner Javi Ontiveros, perfil derecho. Por lo tanto, eso siempre es sinónimo de peligro. La mete dentro del área. Es buena, buena, buena. García Pascual de cabeza, fuera. No remata bien. La gente le aplaude, pero le sigue pidiendo a más Rubén a su delantero centro.
Le falta picardía, un poquito más veneno a García Pascual.
Oli, sí, está Pascual un poco... tiene nombre de jugador de voleibol, ¿eh?
Está un poco verde todavía, lo comentamos en muchos partidos, Pascual trabaja mucho, es honradísimo, porque hace un gran trabajo, pero le falta ese puntito de picardía y, claro, y de aparecer un poco en el partido, es que interviene poquísimo, el equipo no lo encuentra nada, Pascual, nada.
No tiene remates.
Tú te ríes, Elías, pero a mí uno
¿Eres
de los...
un nostálgico de Rafa Pascual, que es uno de los mejores jugadores de voleibol en este país, por descontado.
Te voy a decir una cosa, pocas veces me puse yo tan trempante con un equipo, una selección nacional de algo... como aquella selección de voleibol en el 92.
O sea, Sánchez Jover.
Sánchez Jover en los estertores, Pascual, Falasca. Buah. Yeah, pero es que además es que compitieron contra todo el mundo. Palmaron contra los que tenían que palmar. Pero costaba mucho ganarles. Me gustó muchísimo. Y además que es un deporte precioso el voleibol. Sí. Yo creo que falta de empujín y tal para que tenga a lo mejor el estatus que tiene en Italia y en otros países.
Un poco menos que el waterpolo, ¿no?
Sí, también. Pero a mí me parece un deporte súper chulo, sí, y para practicarlo. Claro que sí. Fin de la cita.
Ojo que puede ser buena para el Cádiz. Mira, banda izquierda, Ontiveros, Ontiveros. ¿Qué va a hacer Ontiveros? La de siempre. Pero no, se lleva un segundo regate. ¡Córner! Todo el mundo pensaba lo mismo. Va para adentro y golpea, pero se sacó de la manga. El segundo recorte para adentro. Y ahí echaron al ancla. Saque de esquina para el Cádiz.
Sí, le ha llevado la ayuda bien al lateral. No sé quién es el que ha hecho la ayuda a Tony Abad, porque iba a armar la pierna y le hacen una ayuda fantástica.
Pero está siendo un festival de Ontiveros.
Ojo, Pereira, la va a dejar de nuevo para Ontiveros. Ontiveros está en el lateral, la deja para Pereira, pierna izquierda, córner. Saque de esquina de nuevo para el Cádiz.
¿Quién es esto?
¿Cuántos córneres lleva el Cádiz? Ya, 6 o 7 por lo menos.
7. Sí. Pero remata poquísimos, ¿eh?
De tiros a puerta solo lleva uno de Alex, un cabezazo.
Pues así están los números, lo dice Miguel Aguilar. Saque de esquina de nuevo para Ontiveros. Perfil izquierda de ataque. La gente se pone de pie en esa esquina para ver más de cerca lo que puede ser ocasión peligrosa para el Cádiz. Ahí le va a poner el 22, primer palo. La saca el Huesca, llega Iza Carcelén. Va a dejar que saque, por lo tanto, está muy convencido de que la había sacado la defensa de Guillo.
Y córner otra vez.
Elías, tener a Portillo es casi un seguro de vida, ¿eh? Sí, en el equipo, ¿eh? Claro, pues. te asegura.
Saca rápido, Cádiz, saca rápido, otra vez córner. No hay nadie que la saque que no sea Ontiveros, ¿no, Rubén?
La puede sacar Alex, no, pero
teniendo Ontiveros,
teniendo
Ontiveros,
¿para qué, no?
Con los dos usos se reparten un poco, izquierda-derecha. Sí,
va a ser ahora desde el perfil derecho y estamos ya en el 8 de la segunda y a esto le quedan capítulos. 0-0, Cádiz-Huesca, mira la pelota, larga. Dani Jiménez arriba ya la puede montar la contra, levanta la cabeza, no ve a nadie saliendo. Los que salen van andando, le dice Guillo, espera. Tiene un jugador atrás buscando la picaresca. Va a ser balón al suelo, la va a poner larga, jugando círculo central, balón que va a seguir siendo para el Huesca, la toca Liberto, Liberto que no puede controlar, Sergio Ortuño, pelota de nuevo para Moreno, y eso lo aplaude Carranza ya, Rubén.
Sí, y yo creo que la gente, lo que tiene evidentemente ganas de que su equipo dé un pasito delante, que acumule ocasiones y que vuelva a ganar, que lleva el Cádiz 2 semanas sin hacerlo.
Por cierto, un dato histórico, el Huesca nunca ha ganado en el campo del Cádiz, son 7 enfrentamientos, 3 empates y 4 derrotas. O 4 victorias del Cádiz.
Está súper contento Rubén con ese dato, Miguel.
En cuanto acabe Luis Millán de contarnos otro gol de Holanda, llamamos al gol porque estamos sequitos, ¿eh?
Aquí le sobran, ha marcado Gakpo el cuarto para Holanda. Ya lo han hecho los tres de la tripleta que salió titular. Marcó Malen, luego Depay y ahora marca Gakpo. Estamos en el 86, Holanda 4, Finlandia 0.
Pues llamamos al gol. ¡Gol! ¡Gol! ¿Dónde estás? ¡Gol! Que queremos celebrarte. Bueno, si no, celebramos el ahorro con Mueve, porque todos ahorramos 15 céntimos por litro en nuestro próximo repostaje, pero pueden ser 20 céntimos por litro o más si somos de Mueve Go. ¿A qué esperas? Únete ya al ahorro en Mueve.es.
Mueve.
A ver cuánto tardáis en hacerme caso. ¿Cómo está de cerca o de lejos el gol en el plantío? 0-0 entre Burgos y Valladolid.
Pues ha empezado algo más movida, algo más divertida la segunda parte de lo que fue la primera. Un poquito, ¿eh? Tampoco está la gente saltando, pero ya ha tenido una ocasión el Burgos en un remate escorado de Ferniño y ha contestado el Valladolid en un acercamiento de Chucky que no ha podido concretar en la portería. Y ahora hay falta a favor del Burgos. Frontal, suben los rematadores, la pone Íñigo Córdoba, balón al segundo palo, jugada ensayada, aparecía por ahí en carrera sorprendiendo, buscando el remate Lizanco, su testarazo por encima de la portería de Guillerme, pasa el peligro, va a ser saque de portería para el Real Valladolid. Por cierto, tenemos dato oficial de asistencia hoy en el plantillo, Raúl.
11.011, lo que significa que 448 personas se han quedado en su casa, porque las entradas estaban agotadas.
Bueno, pues ese número lo podemos dejar, no hay que echar a nadie ni meter a nadie. 11.011 nos parece perfecto.
Bonito, ¿eh? Bonito para jugarlo.
A mí no me gusta, por ejemplo, el 16.003. Tres fuera. O tres fuera, 97 dentro, pero 11.003 no.
De todas formas, te lo habían puesto fácil hoy, Raúl, porque se habían acabado las entradas, ¿eh? Así que más o menos por ahí va a andar. A la carga el Burgos, tiene la pelota Lizancos en el lateral del área, protege ante Viuk, juega atrás para Íñigo Córdoba, el hermano más ofensivo de los Córdoba, vaya cañito, le ha tirado a Viuk, sale en el recorte, pero acaba perdiendo la pelota, viene para ganar la Garriel, pero no puede precisar con compañeros, recupera Tienza en campo de ataque, ahora sí le dura la pelota al Burgos y la tiene en el campo del Pucela. Open puede poner el centro, mira hacia adentro, toca atrás la pelota para Florian Miguel, saca el centro, no le coge altura, aparece por ahí la cabeza de Pablo Tomeo, rechaza el peligro, se la quita de encima, vuelve el cuero para el Burgos, apenas arriba, testarazo para prolongarla hacia su delantero, hacia Mario González, despeja la zaga del Pucela. Estamos en el 53 de partido sin goles. Burgos 0, Valladolid 0.
Es que me quedé con la cosita esta de Medatoc el fin de semana, porque cuando estás con los chavales jóvenes en la redacción, Elías, de repente estaba yo a punto de bajarme al estudio y me dice Miguel Aguilar, porfa, coge esa bandera de España que está ahí.
Estaba en el suelo.
Estaba donde lo ordenado y Medatoc. Estaba en una posición muy difícil, tuve que hacer cierto contorsionismo.
Anda que se agachó Miguel,
A ver, estaba lejos.
Y estaba empaquetada, estaba en un paquete, estaba en el suelo. Y ahora está en la redacción puesta.
Bien colocadita, suelo.
Rodeado de jóvenes para que te tengas que agachar tú, ¿eh?
Ya ves. No, porque
es una vergüenza.
Es que tengo más de los que aparento. ¿Alguien quiere compartir las cosas que le dan toque?
Ojo, Eri, cuidado. Dime, que pasa algo en el fondo del Cádiz, ¿eh?
Sí, en el fondo sur se están quejando, están llamando la atención.
El árbitro va para el partido.
El árbitro va ahora va a hablar con el delegado de campo, entiendo, y algo está pasando desde aquí, de esta posición complicado, pero algo está pasando en
es
ese
muy
fondo.
Abajo, ¿no? Porque veo los,
sí,
los de Naranja.
La Cruz Roja con una camilla.
Detrás de la portería de Víctor Aznar.
Va rápidamente la Cruz Roja con una camilla.
No sé, las brigadas, sí.
Rápidamente igual es un poco...
Es la zona del grupo de brigadas amarillas, el grupo de animación más numeroso de aquí del estadio, del Cádiz. Y el árbitro acaba de parar el partido. Hay 4, 5, 6, todo el equipo mirando esa zona del campo.
Y aquí hay experiencia que afortunadamente acabó bien en su momento, pero fue mucho
sufrir. En Cádiz-Barça. Sí. En Cádiz-Barça pasó, sí.
De hecho, la camilla ha pasado como los conciertos. La cogen todos con las manos arriba la afición y la va tirando para atrás.
Sí. Y vemos al árbitro que está hablando vertiente con el delegado de campo y totalmente parado el partido ahora. Esa camilla que ha llegado ya hasta esa zona y están los
efectivos. Hoy lo están enfocando. Mira, primero lo digo, primero lo quita. Pero hoy estaban enfocando la manera de llegar de la camilla, pues como si fuera una pancarta, sí, pasándosela.
Sí, son los manos lejanos, mano por encima de las cabezas.
¡Gol en Burgos!
¡Dale!
¡Golazo espectacular del Pucela! ¡De falta directa! ¡Qué golazo de Chucky! Con decisión, empala la pelota con el empeine, hace una parábola perfecta por encima de la barrera, toca en el larguero y se mete para adentro. Es un golazo del Pucela, es un golazo de Chucky en el 56 de partido. Se adelanta en el derbi el Real Valladolid, marca Chucky. Burgos 0, Real Valladolid 1.
Golazo diabólico de Chucky. Únete a la celebración del ahorro de Mueve. 15 céntimos por litro para todos. 20 céntimos por litro más si eres de Mueve Go. Infórmate en mueve.es. Ese ahorro. ¿Lo de Cádiz cómo está?
Pues se va a reanudar el partido ante las quejas del público. Siguen allí la Cruz Roja atendiendo esa zona de fondo sur, la grada baja, pero el partido se reanuda.
Si se reanuda, supongo yo, es que habrá un coordinador de seguridad que diga que no es...
Ha hablado el árbitro con los dos capitanes, con Alex Fernández y con Pulido, y continúa el juego.
Será buena señal, esperemos.
Sí, pero está ahí todavía los médicos...
Sí, se ven perfectamente en el...
Sí, pero es de suponer que no es de gravedad, claro.
Claro, entendemos que no es grave. Cuando se va a producir un cambio en el Cádiz, se va... Diarra y entra Brian Ocampo.
Anda, entra Brian. ¿Qué va? ¿Sí? Pues sorpresa.
¿Qué Brian tendremos hoy?
¿Dónde se va a poner Ocampo? Banda izquierda, ¿no?
Banda izquierda, sí, sí.
Y Ontiveros mete Ontiveros más en el centro.
Ontiveros lo ha metido a media punta.
A ver la actitud de Brian.
Sí, los efectivos de Cruz Roja se van tranquilamente, ¿eh? Con vale, calma. O perfecto. Sea que no. Y la camilla no. Sin nadie en la camilla.
Ah, guay.
O sea, que parece que
más
no
que controlado. Estaba yo con lo del tema del toque.
Ojo campo, dentro del área. No llega la pelota para Ontiveros. Va a sacar el Cádiz. Se la queda tres cuartos de campo. Se asoma y al balcón la deja para Sergio Ortuño. Ortuño, banda derecha. De nuevo va a ser Ortuño el que la ponga. Alex Fernández se apoya de nuevo en Ortuño. Todo el primer toque. Ontiveros va a dar la vuelta delante de la y dos jugadores del Huesca. La mete la banda izquierda de la defensa del Huesca. Derecha, ataque del Cádiz. Parece que se va la chispa del ataque, pero sigue siendo posesión para los amarillos. amarillos. Ontiveros que la va a jugar, banda derecha de ataque, de nuevo Alex Fernández, se viene para adentro y Zacarcelén, va a robarla, se la queda Ontiveros, es buena para el Huesca, puede haber falta, dice que no, y ahora van 3 para 3, 3 para 3, 3 para 4, ahora del Huesca la va a mandar a la banda derecha, va a ser buena para que Tony Abad vaya en proyección hacia arriba, se para, juega en el centro del campo, ahí llega Cortajarena, esférico de nuevo para Tony Abad, Abad que proyecta más hacia adelante para Dani Luna, Luna con el pie izquierdo, deja la frontal del área Portillo, Portillo para Tony Abad la deja en el centro, va a ser buena, no, se queda para Tony Abad, está pidiendo fuera de juego, yo creo que se lía ahí el Huesca, fuera de juego,
sí.
Se lía la jugada, Elías, cuando yo creo que con menos pases hubiera sido más efectiva, ¿eh?
Sí, probablemente, tiene que acabar la jugada un poquito antes que ha tenido ocasión, pero la verdad es que ha estado muy bien llevada, ¿no?
Sí.
Y Liberto otra vez le ha faltado decisión para rematar cuando la tenía en la izquierda para darle al primer toque.
El hijo del periodista.
Era fuera de juego.
Sí, sí, era fuera de juego.
El Huesca tiene peligro sobre todo en esta banda derecha, porque Pereira, como decimos, defiende poquito el chico y han hecho ya dos o tres paredes y todo lo que ha hecho el Huesca en la segunda parte ha sido por derecha.
Juega Pereira precisamente, banda izquierda, hace el amago, se apoya en Alex Fernández, se la devuelve de primera, otra vez para Alex Fernández, Alex le dice venga, sigue, pero no sigue, la roba Alex Fernández, todo esto está ocurriendo en la banda izquierda, mira la ruleta de Alex Fernández, la deja para que vaya jugando Campo, la proyecta, no puede, balón que se queda atrás para Iker Recio que ya juega, se apoya con Sergio Ortuño, levanta la cabeza, la va a poner por abajo, llega García Pascual, círculo central, de nuevo se apoya, se va Moreno a ofrecer hacia adelante en vertical, juega para Alex Fernández, se da la vuelta y juega de nuevo para Ocampo. Ocampo quiere hacer el uno contra uno, pero es uno contra dos, no se atreve, demasiado duelo. Mete la pelota por abajo para Alex Fernández. Vaya dos bandas, ¿eh? Ocampo y Tabatatze.
Ahora Tabatatze en la derecha y yo creo que Ontivero en la media punta, no sé, Oli. Para mí.
No, lo de Brian Ocampo, ¿qué te voy a contar? Es lo de siempre. Es la actitud con la que salga. Que normalmente sale con apatía, lo que critica la gente, la falta de compromiso. Talento tiene todo, pero claro, son pinceladas que aparecen. Una de cada 10 partidos.
Y ahora falta de que Recio se lleva la amarilla.
Porque tuvo que frenar a Enol Rodríguez, que llegaba buscando la pelota para meterse ya en dirección a Víctor Aznar. Es falta y es tarjeta amarilla en el 63 de partido. Sigue el 0-0, pero... Oli, ¿esto va a cambiar?
No creo, ¿eh? Yo no veo que cambie mucho. O sea, no. De los 22 jugadores, el único que veo que puede hacer algo diferente, hacer un gol, es Ontiveros. Pero yo veo un 0-0. No,
reacciona el Burgos al gol encajado al 0-1 del Real Valladolid.
Todo lo contrario, cumplida la hora de partido, es el Real Valladolid ahora, después del gol al que le dura más la pelota, ese gol le ha dado confianza y ha dejado tocado a un Burgos que ahora quiere tener el cuero. Por banda derecha, Lizancos hacia su compañero Íñigo Córdoba, quería devolver la pared, va a ser saque de banda para el Burgos en la prolongación de la línea frontal del área cuando se prepara un futbolista en el banquillo del Burgos.
Llama Ramis a Mateo Mejía, busca más mordiente arriba el Burgos Club de Fútbol.
Vaya error en la entrega del Burgos, eso propicia el contraataque del Real Valladolid, Peter Federico lo comanda, pero sería, se tiene que frenar y toca a la izquierda para Viuk por dentro para Juric, pierde la pelota el Real Valladolid, vaya contraataque, madre mía, recupera el Burgos, cuero de apenas a la derecha para Íñigo Córdoba, a pierna cambiada el zurdito por este costado, pico del área, la pone la pelota para Pena, puede controlar el de Martinica, vuelve el cuero para Íñigo Córdoba, gana línea de fondo, la pone, toca en David Torres, piden penalti, pero yo creo que tenía las manos en la espalda, va a ser córner a favor del Burgos.
Pues dale, a ver, no vaya a ser.
Desde la parte derecha pide el cambio, también he visto pedir el cambio a Mario González, el delantero del Burgos, que está fundido. Y no sé si va a ser por él, Mateo Mejía, porque puede ser delantero por delantero.
Se va a sacar antes un córner en Cádiz.
Uy, va, cuidado que lo va a sacar. La rechaza el Cádiz. Y en la frontal se tiró un jugador del Huesca. Y es tan claro que se tira que se lleva regalo, Rubén.
Sí, la amarilla creo que ha sido para Enol, ¿no?
Sí.
A Enol, que se lleva la amarilla por simular.
El córner de Burgos. Viene el córner desde la parte derecha, mete 5 futbolistas dentro del área el Burgos, la va a colgar Íñigo Córdoba con pierna izquierda, viene el balón al segundo palo, Lizanco se elevaba pero demasiado alto, no llegó al testarazo el lateral, saque de banda para el Real Valladolid.
¿Terminó el básquet en Bilbao, Álvaro?
No, todavía no, estamos a 4:52 para llegar al final del partido, Bilbao Basket 84-69 San Pablo Burgos.
Ah, igual lo que había era descanso en Vitoria.
Eso sí, aquí llegamos al final de los primeros 20 minutos. al final el Madrid se ha relajado un poco, Baskonia se ha metido a menos de 9, 49 Baskonia, 58 Real Madrid al descanso aquí en Vitoria.
Bilbao, Vizcaya, Vitoria, Álava.
Vale. Volvemos a Cádiz.
Jugador en el suelo.
Sí. Julio Alonso, que se lleva un golpe en la cara.
Se ha ido el doctor Ascenso, ¿no?
Sí, se ha llevado una patada de Iza sin querer,
Sí, entró Sielva en el Huesca, se fue Portillo.
Sí, la amarilla fue para Daniel Luna, no para Enol.
Oye, Eri, ya me aclaro a mi hija lo que es TOC, porque yo no entiendo el castellano ese tuyo, y te voy a hacer una aclaración yo de TOC. Mira, a mí me da TOC el ver un armario de una puerta abierta. O sea, los armarios empotrados de donde tienes los trajes, las camisas, los zapatos. Ver una puerta abierta de un armario, no lo llevo. Eso es TOC para mí.
A mí me da TOC no terminar lo que empiezo. O sea, yo sí.
Por ejemplo,
si estoy escribiendo un artículo, si empiezo a escribirlo, lo tengo que terminar. Si no, no,
o sea, no soporto. Y encima mi mujer es zurda y entonces me cierra los armarios al revés. Y la mayoría de veces queda abierta. ¿Entiendes?
No.
No encaja así un zurdo.
Cada vez quitáis la puerta cada vez.
Para el que como Oli no entienda lo que significa TOC, es trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, bueno, pero.
Es una manía, vamos.
Sí.
Manía. Me descuadra.
Pero bueno, que es castellano.
Me da TOC que el volumen de la tele no esté en un múltiplo de 5.
Uy, yo
eso es muy típico.
Yo en eso igual, Dani, pero que sean pares. El de la tele, el del coche, tiene que ser el volumen al 12, al 14, al 16, pero el 15
yo
no.
Yo pongo la alarma del reloj que no sea ni 5 ni 0.
Hay 17,
la 7 y 13, la 7 y 12.
A mí me da TOC, por ejemplo, ver una chincheta.
Está súper bien la COPE, de la cabeza.
Que no esté sujetando algo. Tú normalmente ves en un tablón de anuncios papeles con chinchetas. Pues si está la chincheta sin sujetar un papel, está puesta en el tablón, a mí me da TOC.
¿La quitas o qué?
¿Te la llevas a casa?
No, pero.
Le pone papeles.
O la tiro, pero me da cosa verlo ahí. Sí,
luego
sí.
Que no hay chincheta.
Yo los agrupo en línea recta.
Ya sabes quién la tiene.
Pues a clavar chinchetas, ¿no? En el cartón de arriba ahora.
O sea, las agrupo y tiene que ser un polígono de cuatro lados perfecto. O sea, o seis, o ocho, seis, o nueve, o tal, todas así. O cuatro filas de dos.
¡Al palo el Burgos! ¡La ha tenido Mateo Mejía! ¡Qué pelota al espacio! Gana mano a mano, remata con la zurda. Su disparo contra el palo corto, contra la madera. Ha tenido el empate el recién incorporado Mateo Mejía, que contra quién había salido, ¿por quién había salido, Raúl?
Ha hecho doble cambio el Burgos Club de Fútbol. Se han retirado Kevin Apen y Mario González. Ha entrado Fermín y Mateo Mejía.
Pues está el Burgos a punto de empatar cuando... Después del 0-1 parecía que estaba más cerca el 0-2, 0-0 en Cádiz.
Sí, es balón para el Cádiz. Está perdiendo un poco de chispa el equipo de Garitano, Oli.
Sí. Está perdiendo energía. ¿Por qué además? Porque a Ontiveros se le acaba la gasolina. Ontiveros normalmente da una hora buena de fútbol y se empieza a apagar y así se apaga el Cádiz también. Pues y Pereira me da la sensación que
es...
Pereira está cojo, no sé si está lesionado, pero Pereira está corriendo cojo.
Está trotando así un poquito, sí.
Huesca, que mentalmente lo que va a hacer es dar un paso arriba viendo que le falta esa chispa al Cádiz, ¿no, Elías?
Sí, yo creo que llevar el partido hasta el final intentando no encajar y luego, pues como ya hemos comentado, en los descuentos suele marcar, todavía tiene la bala Sergi Enrique, yo creo que aparecerá en algún momento. El Huesca es un rival peligroso en esta situación.
Es que el Huesca lleva 8 goles, 5 de ellos en los últimos 15 minutos.
También está contento Rubén con eso.
Pues es peligroso.
Juega el Huesca, lo intenta por la banda derecha. Mira cómo va a llegar Toni Abad, saca el cuello para llegar a profundidad, la va a meter por abajo. Se queda corta, la saca bien el Cádiz. Tiene que llegar por ella Jorge Pulido, que va tranquilo buscando qué le pasa a esa pelota. Juega en tres cuartos de campo, la va a perder Liberto, esférico que va a ganar el Cádiz. Mira, se tira Tabatache solo, se la ponen por arriba, mete por abajo Tabatache, que se va a plantar delante del portero. Tabatache la controla con el muslo, se va a plantar.
¡Vaya Georgia! ¡Vamos!
¡Gol del georgiano! Se parecía más por abajo que por arriba, pero la descargó para abajo con el muslo y con el toquecito Dani Jiménez por debajo de las piernas y llorando la pelota. Se mete dentro de la portería para la locura en Carranza. 70 de partido. Nuevo Mirandilla. Se adelanta el Cádiz. Tabatache. Cádiz 1. Huesca 0.
Suenan bien los goles en tiempo de juego con Mueve, ¿verdad? Pues a ver qué tal te suena esto en Mueve. Todos ahorráis 15 céntimos por litro. 20 céntimos por litro o más si sois de MueveGo. Únete ya al ahorro, únete en mueve.es. Tabatas de 1-0, el Cádiz ahora mismo se estaría poniendo líder de la segunda división, adelantando a Racing y Depor con 16, dejando al Depor en segunda posición, que juega en Málaga a las 9. Banquillos.
Llegó exhausto, Tabataz se hace mano a mano con el portero, con Dani Jiménez del Huesca, hace el georgiano su cuarto gol, lo que va de temporada, estrenándose en la Liga Española en segunda división. Y máximo goleador, evidentemente, del Cádiz. Cuando hay carrusel de cambio en los dos equipos.
Cuidado.
Tiempo de cambios en los dos equipos. Espera, vamos. Porque yo creo que en el Cádiz se ha preparado difícil, para entrar Roger Martí, del amigo de Miguel Aguilar, pero no.
Está. No, creo que la ha quitado.
Ya os dije yo que el de Cádiz.
Sí.
Pero esto es. Esto es el Cádiz. Esperar una ocasión, moverse bien en el 0-0, una contra. Bueno. Y Tabatache tiene que jugar en el pasillo central.
Es uno contra tres en un pelotazo.
No, no. Ha sido un cúmulo de despropósitos en el Huesca, que empieza por un mal control de Liberto. Era muy fácil controlar el balón, se le pasa por debajo del pie. De ahí tiran el pelotazo y Tabatache, que es verdad,
con
la espinilla, el estilo, mejor estilo Rubén Cano. Sí. En aquel mítico gol contra Yugoslavia, mete el gol que le entra llorando además al portero. O sea,
el que tiene gol le pega mal y la mete. Lía.
Sí, sí.
Así es. Este chico tiene gol.
Son las 8, las 7 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego. Con la segunda división, Sporting 2, Racing 1. Antes Albacete 0, Ceuta 0. Eibar 0, Castellón 0. En Burgos.
En el 69 de partido en el Estadio Municipal del Plantío ha reaccionado el Burgos, que ya ha tenido un palo y reclamaban un penalti sobre Mateo Mejía, pero gana el Valladolid, Burgos 0, Real Valladolid 1.
Y en la ahora mismo casa del líder.
El líder que está poniendo boca abajo el nuevo Mirandilla en Carranza, 72 de partido, Cádiz 1, Huesca 0.
A las 9 en Málaga Depor, mañana a las 8 y media, Córdoba Cultural y Deportiva Leonesa. Terminaron los partidos de las 6 de la tarde de la clasificación para el Mundial. Las Islas Feroe, hemos ganado.
Sí, habéis ganado 2-1 a la República Checa. Es cierto que soñar simplemente con la repesa es complicado porque ahora mismo sois terceros, Islas Feroe.
Ah, que es de 5 el grupo.
Y jugáis, sí, y jugáis contra Croacia. El último partido va a estar complicado, pero puede estar ahí. 2-1 le habéis ganado a República Checa. Holanda le ha metido 4-0 a Finlandia y Escocia 2-1 a Bielorrusia.
¿Hay algo en juego en Primera Federación?
Dos partidos y los dos en el grupo segundo. Minuto 89 de encuentro, Atlético Sanluqueño 0, Antequera 3. Y en el minuto 53, Nástic de Tarragona 0, Alcorcón 1.
Básquet, Liga Endesa ACB en Bilbao, Álvaro.
No ha terminado todavía el partido, estamos a 1.32 para llegar al final. Parece que se lo va a llevar Bilbao Basket porque está ganando 90-79 contra San Pablo Burgos.
Todavía descanso en Vitoria, Robert.
Sí, todavía quedan 6 minutos para que se reanude el tercer cuarto. 49 Baskonia, 58 Real Madrid.
Antes el Lugo perdió en casa con el Valencia 90-113. El Barça perdió con el Lleida en el Palau 86-91. Juventud le ganó a Zaragoza en Badalona 89-86. Vaya tirazo a la mismísima escuadra.
Impresionante de Marcos André para el Valladolid en la primera pelota que toca el brasileño en el partido. Control y disparo sin contemplaciones con pierna izquierda. Directo al palo largo contra el larguero. Ha podido marcar el segundo el Real Valladolid.
El Open de España de golf en el desempate para Marco Pench. La Paris Tours de ciclismo para Mateo Trentin.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Quién está aparentemente lesionado en Cádiz?
Rubén, un jugador del Cádiz que se levanta, ¿no?
Es
Tabatache.
Tabatache, sí. Tabatache, que estaba ahí... Pide el cambio.
Vaya suerte que tenéis que no sea internacional este tipo, ¿eh?
Se ha echado mano del gemelo.
Inexplicablemente no es internacional con Georgia.
Como tú.
En la jugada del gol, Elías, se lesiona. En la jugada del gol se lesiona en el sprint.
Llega tieso.
Sí.
Bueno. Ha entrado Roger por Tabatache.
Caído en acto de servicio.
Llega tieso, pero pega una voltereta para levantarse, que ya.
Sí.
Madre mía.
Y en Burgos puede pasar cualquier cosa ahora mismo, ¿eh?
Sí, está muchísimo más bonito ya el partido. Ocasiones por los dos bandos. Ha tenido dos ocasiones muy claras el Burgos en las últimas acciones. El Real Valladolid responde con ese larguerazo de Marcos Ana en la primera pelota que tiene. Mucho más divertido el partido. Tiene la pelota Juric en el centro del campo, pero le pitan falta. Y además amarilla para el croata del Real Valladolid porque ha pisado a Mateo Mejía.
¡Brandes! En Cádiz.
Córner a favor del Cádiz, banda izquierda, ya no está Ontiveros, por lo tanto la va a poner Alex Fernández. Mira cómo va templadita, área pequeña, saca los puños Mazinger Z, Dani Jiménez. Balona, saque de banda para el equipo de Garitano.
Los cambios en el Huesca entraron en Tamac, Dani Ojeda y Ángel, se fueron Luna, Liberto y Tony Abad.
Por lo tanto toda una banda y Liberto la banda izquierda va a meter en Tamac arriba junto a Enol Rodríguez. Elías ya va con toda la dinamita.
Sí, bueno, no le queda otra. Es verdad, desde mi punto de vista, no es que sea demasiado justa la ventaja, pero es un partido equilibrado y el que pillase la contra el otro, y ha sido el Cádiz el que la ha pillado, más por, para mí, por error del Huesca que por acierto del Tabatache.
El último Cádiz que asciende, con Cervera, si no recuerdo mal,
sí,
asciende así, ¿eh? O sea, sí, sí, asciende jugando, sí, sí, nada, sí, manejando los partidos en...
Este Cádiz se maneja muy bien.
Pero
ahí,
¿qué
sí,
es jugar nada? Si jugar nada no, es
esa ser... que pasen pocas cosas, eso, de repente eso, un chispazo, que a veces eran dos y a veces eran tres.
No, y estás con ese puntito de fortuna que la que te equivocas tú, Enol te perdona, no. Y en otro momento la temporada pasada, pues cuando estaba Paco López, al mínimo error era gol del contrario.
Pero esta categoría es eso, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí.
Juega el Huesca, lo intenta desde atrás empezar. Cuidado que la presión es buena. Ya llegaba Roger Martí, esférico que va a caer para la banda izquierda. ¡Buah! Es demasiado bueno el control también. Ya se está ofreciendo, era fuera de juego. Era fuera de juego, lo intentaba Alonso por esa banda, lo pita en línea. Levanta la mano el árbitro. Por lo tanto, será balón para el Cádiz. Ya se han hecho todos los cambios, ¿no, Rubén?
Sí, en los dos equipos.
Ontiveros ya no le daba para más, ¿eh? Lo tuvo que quitar.
Ontiveros estaba ya...
Luego hay una cosa, Eri, que yo creo que le favorece a Elías también al Cádiz esta temporada, que ha tenido una renovación tan grande en la plantilla, con una plantilla bastante joven, con gente que debuta en la categoría, que no sienten el cartel de favorito tanto como la temporada pasada, donde haber sido un recién descendido, la presión del año pasado fue exagerada y el equipo no respondió. Y ahora están ahí, pero con humildad, ¿sabes?
Juega el Cádiz, la pelota que se va a quedar tontorrona dentro del área del Huesca, la revienta ya buscando, lo intentaba Piña, hilo directo, mete Alex Fernández, se apoya bien en la banda derecha, va todo por ahí el Cádiz, la tiene para Ocampo, Ocampo con el taconcito, no llega para nadie, se ha metido Ocampo por la banda derecha, viene Alex Fernández, el error, Roger, ¡ay! Se le va la pelota a Roger, el control no llega, F tampoco... Balón para el Huesca, saca la pelota, cuidado, demasiado alto el Cádiz, esa pelota puede ser buena, banda derecha, la pone por abajo Roger, no llega, pero sí va a llegar el Cádiz, le va a pegar quien Ocampo arriba, fuera.
Le vino la mala.
Está teniendo la sentencia el Cádiz.
Izquierda, sí. Por encima de la portería de Dani Jiménez.
Y el Huesca, la mujer barbuda, bueno, sí. Un despeje que le rebota a uno, madre mía.
Pero es que antes de esta, Elías, le coge Pascual, antes de cambiar a Pascual, le coge una contra igual que la del gol, que perdona a Pascual. Sí, está lento, pero sí, era el 2-0 ya.
Roger tiene que hacer más, ¿eh? Sí.
Roger se le bajó la presión hace tiempo y al chico le cuesta hacer gol ahora. Pero ahora, la temporada pasada, no ha perdido mucha confianza.
Desde que salió del Levante.
1-0 gana el Cádiz, 0-1 gana el Real Valladolid en Burgos. 76 de partido en el Estadio Municipal del Plantío. Qué bonita está esta segunda parte. Va al suelo ahora Ferniño. Pita falta a favor del Burgos. La quería poner rápido en movimiento. Ferniño para el partido del árbitro. Otra interrupción. Lleva la cuenta Raúl de las amarillas que ha sacado el árbitro, que es Manuel Ángel Pérez.
11 amarillas, ni más ni menos. Vale. Es increíble el reparto que está haciendo, y no solo a los jugadores, 11 a los jugadores y otra al entrenador del Real Valladolid, otra al segundo entrenador del Burgos Club de Fútbol y otra ahora al preparador físico, o sea, del
14
Burgos.
14 lleva.
Correcto.
¿Te has dado cuenta tú, Raúl, de que no te la hayas sacado a ti? ¿Has estado ahí al tanto o no?
Ojo ha faltado, ¿eh?
Ojo a la carga, el puzzle, la viene Marcos Sandre, que ha salido bien al partido, reclama falta y la pita, falta y la pita. Me parece clara, pero se enfada el pueblo. Falta a favor del Pucela y es noticia. No saca amarilla el árbitro del partido. Va a ser cuero para el Real Valladolid. Nos quedan 13 para llegar al 90. 77 de partido. Puede pasar de todo. Aprieta el Burgos. Busca el empate. El Pucela responde. Así que está bonito. Puede haber más goles. 7-7 de encuentro. Burgos 0, Valladolid 1.
Información de servicio. informa Renfe, se suspenden las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del corredor mediterráneo hasta nuevo aviso derivado del aviso rojo emitido por la EMET. Pensábamos que ya se había pasado el fenómeno este de Alice, a lo mejor es otro, o es el mismo que ha dado la vuelta, yo qué sé. Pero bueno, que se suspenden las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del corredor mediterráneo hasta nuevo aviso. Trenes suprimidos, EU1180 Barcelona-Alicante, EU1193 Alicante-Barcelona, IC1382 Valencia-Barcelona, IC1200 Barcelona-Sans-Valencia-N, que será el norte o qué. Miguel, Valencia-N, ¿qué estación es de tren?
Valencia-Norte.
Valencia-Norte, sí. ¿No? Y IC1403 Alicante-Barcelona-Sans. Se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados. Bueno, sin coste, digo yo, ¿no? Pues así está la situación. Esperemos que todo esté controlado y que no pase nada con las personas, que es lo que de verdad nos interesa. Pero suspendidas las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del corredor del Mediterráneo hasta nuevo aviso. Cádiz.
Balón parado y peligrosísimo para el Huesca. Perfil derecho, tres palmos antes de la línea del lateral. Pone dos en la barrera el Cádiz. Estamos ya en el 81, Cádiz 1, Huesca 0. Tiempo de juego de la cadena Copa, la va a poner Silva. Segundo palo, la saca Luis Fernández. Se la queda Ángel. Arriba, lo intentó con el interior del pie por encima de la portería de Víctor Aznar. Hay un nombre del Huesca en el suelo. Parece que todo correcto, Rubén.
Sí, hizo el Cádiz... No parece preocupante. Decía que hizo el Cádiz un cambio en el antes en uno de los centrales, que se fue Moreno, entró Pelayo. Iza juega ahora de lateral zurdo.
Sí.
¿Y ha visto la amarilla?
Sí, ha visto la amarilla.
Sí, porque Pereira creo que estaba lesionado. Andaba cojo.
Iza en este equipo, Oli, es para todo, ¿eh?
Sí, me transmite, es de casa, transmite intensidad, espíritu, es un poco el Carvajal del Cádiz, ¿no?
Pero este verano no sonaba que podría irse, ¿no, Rubén?
Sí, sí, pero al final renovó incluso.
Juega largo, Roger la toca, va a ser pelota, Jorge Pulido se la queda de encima, no quiere lío porque ya llegaba por ahí con mucho peligro, F. ¿Qué se sabe de este F, Rubén?
Pues que lo fichó el Cádiz a última hora del mercado, del Ceuta. Y que promete, que como, ha jugado
tiene
poquito.
Tiene un regate bueno, ¿eh? Uno sí, contra uno, es caro, ¿eh?
Estaba en el atrevido. Final del Ceuta, saltó al Ceuta.
Al
¿no?
Ceuta, llegó a jugar con el Ceuta esta temporada, el primer partido, quiero recordar, y lo fichó el Cádiz a última hora, le pagó un kilo al Ceuta.
Pues estaba mirando aquí el tema de la EMET. Parece que la zona del delta del Ebro, el litoral sur de Tarragona, es lo que está más complicado.
Que es época de lluvia y por ahí. Eso es tradicional por ahí. Miguel lo sabe más también por la zona de la comunidad, pero la gota fría ahí se vive de hace muchos años, ¿eh, Miguel?
Por estas fechas es bastante habitual. Sí, por sí. Septiembre, octubre suele ser habitual, sobre todo por la temperatura del Mediterráneo, cada vez es más alta. Entonces, por
frío,
estas fechas suele ser habitual.
Agua sí. Caliente.
Correcto.
Y a partir de ahí. Juega Jesús, la pelota que la controla el Cádiz, mira, no intentó Diakite, pero la pelota se la va a quedar de nuevo el Cádiz, banda derecha, pero cómo corre Caicedo, ha arrancado la moto, levanta el cuello porque va correteando casi al banderín de córner, tiene que frenar, la deja para Ocampo que ya está buscando quién para Sergio Ortuño, no, Ocampo quiere hacer el lío, la deja para Ortuño, está pidiendo a Garitano. Tranquilidad, Rubén, que sí. Esto es 1-0 y esto no hay que perderlo.
Que tenga la pelota el Cádiz, claro.
Pero al Huesca también con presión, mete la jaula, va buscando la banda izquierda, ¿para quién? Para FF, que ya está buscando el regate que dice Oli que tiene, mira, la hambreta para adelante, para atrás, la va a perder, no, delante de uno, no, delante de dos, no, tres, falta. Cae al suelo, falta. Falta, es de esos jugadores, Oli, que le gusta que no haya un rival enfrente, que haya tres.
Sí, ha hecho bien Alex, además. Se acercaba a Alex y Alex lo ha visto igual que tú, porque Alex ha dado el apoyo de seguridad por detrás y dijo, venga, juégatela, niño.
Pero en estos minutos te da mucho un jugador así, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque que la quiera manda, que te encara, claro. Te provoca, te ralentiza el juego.
Estas faltitas te dan sí, aire, sí. Descalzas.
¡Fuera! Jugada que Alex le puso la pelotita un poco adelantada. Le dijo, venga, vamos a por ella. Derechazo de Iza Carcelén. Por encima de... por el lateral de la portería, 85 ya de partido, 1-0, juega el Cádiz.
De que está más cerca del segundo del Cádiz que del empate el Huesca. Últimos 8 minutos y medio en el plantío. Burgos 0, Real Valladolid 1. ¿Qué está más cerca?
ha conseguido controlar el partido un poco el Real Valladolid, que estaba un poco descontrolado y ahora no hay ocasiones claras. Sigue este 0-1 en el minuto 82, nos quedan 8 para el 90, maneja la pelota el Burgos, curó desde la retaguardia Aitor Córdoba, por dentro, balón raso, directo al punta, directo a Mateo Mejía, que se gira, le está agarrando David Torres, que se olvida de la pelota, agarrón claro, falta para el Burgos y por lo tanto cartulina amarilla.
La decimosegunda del partido, otra para el Real Valladolid, esta ocasión para Torres.
Había sacado 18 en toda la temporada y lleva 12 ya.
El árbitro, ¿no?
Sí, sí.
Más 3 a técnicos.
Más 3 a técnicos, 15.
Va a ser falta a favor del Burgos. Puede ser buena, ¿eh? Ya sube con todo.
Pedrito, busca a ver si hay récord, ¿eh? A ver cuál es el récord de tarjetas.
De jugadores más cuerpo técnico, ¿eh? Que ahí está el dato interesante.
Tarjetas, al fin y al cabo.
Viene el golpeo de...
Y sin echar a nadie, ¿no?
No, sin echar a nadie. Fermín García, la pone Córdoba. ¡Qué parada! ¡Vaya mano salvadora de Guillerme! ¡Arremate de Aitor Córdoba! ¡Vaya testarazo! ¡Vaya respuesta del portero del Pucela! ¡Córner a favor del Burgos! Pues una de las más claras del Burgos en el partido, más allá del palo de Mateo Mejía, ¿eh? Este remate desde dentro del área, muy franco y menuda reacción de reflejos del meta brasileño. Empieza a apretar el Burgos Club de Fútbol otra vez y me parece a mí que de aquí al 90... Va a ser un frontón el Real Valladolid defendiendo este botín. Viene otro córner desde la parte izquierda. Fermín preparado con la derecha. Mete 5 futbolistas dentro del área. Va Fermín muy cerrada. Bloca Guillerme. Se la queda el portero del Pucela.
Álvaro, lleváis 2 horas y cuarto jugando al baloncesto en Bilbao, lo sabes, ¿no?
Sí, si fuera yo el que está jugando me habría ido hace 25 minutos. Pero sí, estamos a 5-0-8 para llegar al final del partido. Son unos cachondos, vamos de tiempo muerto en tiempo muerto. Se los han dejado todos para el final y los tienen. Ahora le ha tocado a San Pablo Burgos. Creo que la próxima vez que me preguntes quedarán 4 segundos.
Ah, va, 5.8, no 5-0-8, 5.8.
5.8, sí, sí.
Vale. Es que me parece muy largo el partido.
Sería bueno que la próxima vez quedara más tiempo todavía.
Sí.
No
sí.
Lo descartes.
Bueno, parece que lo tiene en cuadro. Fíjate tú que Burgos tiene fútbol y baloncesto, fútbol en segunda, baloncesto, y tiene que coincidir.
En fin. Igual hay 600 aquí, Eri, hoy, ¿eh? 500, 600 seguidores de San Pablo Burgos.
No, es que San Pablo tiene una afición muy fiel. 9.000. San Pablo Burgos, campeón del mundo en su día, ¿eh?
9.000. Pabellón.
9.000.
9.000.
Que es verdad, ¿eh? Que ganó el Intercontinental el Burgos. ¿Una vez o dos? El San Pablo.
Dos Basketball Champions League y una Intercontinental en Argentina.
Usted, como piloto. A ver esta del Huesca, que quedan 3.
La va a meter dentro del área. Fácil para Víctor Anal y ahora puede ser buena para el Cádiz. Lo intentas desde la banda izquierda. Mira, Efe hace como siempre su giro de tobillo. Descarga hacia atrás para el lateral zurdo reconvertido. Iza Carcelén. Caicedo de cabeza. La juega ya para Jorge Moreno. Moreno que la toca de primera. Se va a equivocar. La gana Silva. Va a ser buena para el Huesca. Banda izquierda. Ataque Ojeda. La deja en el centro del campo. Es buena para Jesús Álvarez. Mira el pecho como lo pone duro para bajar la pelota. El Huesca que le están sobrando pases. Tiene que ir más directo, se lo está diciendo ahora mismo Guillo. Esférico que va a caer para el círculo central. 88 de partido, Cádiz 1, Huesca 0. Tiempo de juego de la cadena COPE. Jorge Pulido, la gana el Huesca. ¡Qué bueno! La tiene ahí Cortajarena. Cortajarena la va a mandar al segundo palo. Puede ser buena para el Huesca. Mira Antamac, Antamac la deja arriba. ¡Fuera! Ojeda golpeó pie derecho. Y ahora la defensa está diciéndole a la grada que se enchufe porque esto no está acabado.
Que apriete, sí, la gente.
Se acabó el partido en Bilbao de baloncesto.
Adiós, gracias. Sí, terminó el partido. Más 10 para el equipo de casa, para Bilbao Basket, que gana el primer partido de la liga. El primero que pierde, San Pablo Burgos. Al final en Miribilla, Bilbao Basket 95, Burgos 85.
El chito para casa que te conozco, ¿eh? Hasta luego.
Vamos, ni lo dudes, que es domingo, hombre. Adiós.
¿Y cómo son los primeros 3 minutos? ¿Quién está mejor en los 3 primeros minutos de la segunda mitad en el Baskonia Real Madrid?
Pues parecido han empezado los dos equipos, al menos en este cuarto van bastante igualados. Es 9 arriba ahora para 10, ¿no? Ese no lo han subido todavía al marcador. El tiro libre para Luau Cabarros de parte de Baskonia. 55-64, más 9 de momento para el Real Madrid, que sigue aguantando el resultado.
Vosotros diréis lo que queráis de los números estos, pero yo veo poco, pero los números estos se confunden mucho, ¿eh? De los marcadores. ¿Cuánto queda para el 90 en Burgos?
Cerca de tres minutos, 86-40 segundos, está la pelota dividida, la tiene el Real Valladolid, que tiene el partido bastante controlado, en este último tramo del partido muchas menos ocasiones, sigue el Burgos 0, Valladolid 1, mira que la tiene el Burgos a la contra, pelota en parte izquierda, viene Florian Miguel, busca el empate, a la carga el equipo blanquinegro, cuero para Íñigo Córdoba, maga con el centro, mete tres ya en el área esperando centro, Atienza, la pone, segundo palo, la quiere Lizancos, mete la cabeza Guille Bueno, segunda jugada que vuelve a recoger el Burgos, 87 de partido, Burgos 0, Valladolid 1.
Vamos a conocer el alargue en Cádiz.
Lo tenemos.
6.
Y ha tenido una Jorge Pulido, el central, que ha estado a punto de meter en líos al Cádiz. Juega otra vez por la banda derecha el Huesca. Mira Ángel. Ángel que va para adentro. Iza Carcelén que le echa el cuerpo. Viene ahí como el defensa. El lateral del Cádiz la gana. La va a dejar para F. Demasiado parado. F que la pone con el exterior. Pero qué fantasía de pase. La va a dejar para Roger. No hay fuera de juego. Tiene delante a dos jugadores del Cádiz. Va a jugar en la zona limpia. Esférico que va a caer para Ortuño. Ortuño que se frena. Dice, espérate. Pero claro, la gente quería que fuera en vertical. Va a llegar Roger, el balcón del área, pero qué bueno, Ocampo que la gana, mira como siempre hace de las suyas, Ocampo dentro del área, Ocampo con la punterita, córner, saque de esquina para el Cádiz.
Este F es un jugón,
qué pase ha metido F,
madre mía, muy de la min,
pero además es que se para que vengan los, atrae, y cuando atrae es cuando hace de las suyas.
Bueno, así todos estamos en los minutos de
21 años, ¿no? Tiene que tener poco
Elías, estamos en los minutos esos del Huesca, ¿no?
Que dices, sí, totalmente. Totalmente. Me está gustando cómo ha salido Ángel, ¿eh? De lo poco bueno que ha pasado en el Huesca desde el gol.
Y apuntaba a titular, pero al final lo ha ganado hoy la partida Tony Abad. Juega y está Carcelén, va a ser balón para el Cádiz. Mira otra vez F.
21 a F.
21. F que hace el lío, F que se viene para adentro, para afuera, la juega para Ortuño. Ortuño a Nex Fernández, ya está contemporizando el Cádiz porque esto ya ha dado 6. Llevamos ya 1 y medio, por lo tanto 4 y medio de partido. 1-0 gana el Cádiz al Huesca. Que ahora mismo, ¿en qué posición está el Cádiz, Rubén?
Líder, ¿no? Dicen, ¿no? Bueno,
a que juegue el Deport. Pelota para Caicedo, banda derecha. La juega bien con Sergio Ortuño. Se descarga para la banda derecha para que llegue Ocampo. Saque de banda para el Cádiz. Nadie va por ella. Y ahora sí que aprieta Carranza. Es cuando debe apretar Carranza, Oli.
Hombre, la gente lo sabe. La gente lo sabe que se coloca líder. ¿Y cuánto hace que el Cádiz no es líder en segunda? Pues no sé. Habrá que irse a la época de Cervera. Igual 7 años.
Lleva 2 años pasando mal. 2019-2020, cuando ascendió.
Bueno, lleva 2 años pasándolo muy mal la gente. Verse líder hoy para dormir, pues, imagínate.
Bueno, el año pasado
no estuvo ni en playoff, que yo recordar, ni en puestos de playoff.
Saque de banda para Caicedo, 92 y medio ya de partido, 1-0, Cádiz Huesca, tiempo de juego de la cadena COPE, saque de portería, balón para Dani Jiménez, balón para el Huesca. Que la va a intentar. Mira Garitano, Rubén, mira Garitano.
Le está diciendo que presionen, a la salida de balón del Huesca, que la quiere sacar en cortito. Dani Jiménez, que va a tener que finalmente sacarla al largo. Y que apriete la gente también.
Dani Jiménez que la pone largo. Mira Guillo como está diciendo los suyos, colocándolos porque le puede quedar alguna. El Cádiz que la va a reventar arriba, se la quita de encima. Jorge Pulido que va corriendo hacia atrás. Va a salir también Dani Jiménez. La coge, la va a poner por abajo. Y todo esto va a ser balón para el Huesca. 93 ya de partido. Quedan 3. La tiene Jesús Álvarez. Círculo central. Se apoya bien. Triangula. Descarga. Banda derecha. Silva levanta la cabeza. Le dice con la mano izquierda que venga para arriba. Juega para Cortajarena que se ha venido de extremo derecho. Falso porque delante está F. Esférico que va para Ojeda. Ojeda para el Huesca. La tiene bien ahí, la quiere jugar Tony que la pone, es Ángel. Ángel, Tony ha salido, Ángel que la pone. En Tamac no llega, pero va a seguir siendo esférico para la banda izquierda del Huesca. La tiene Alonso que se viene para adentro. Jesús Álvarez le puede golpear, le puede pegar. Se busca el perfil izquierdo, se va a meter dentro del área, pero le sale muy bien Caicedo. Va a dar la vuelta, la pone por abajo. Es buena para Pulido, Pulido de cabeza. Demasiado alta, la saca Iza Carcelén. Y va corriendo F, corre F, pero Dani Jiménez la pone buena para la banda derecha. Va a ser para Ojeda que coge la pelota y la toca bien para Pulido. Pulido la pone para Ángel. ¡Ángel al lateral de la red fuera! ¡Qué bonito está el partido! Cuando le quedan 2 minutos, sigue ganando el Cádiz.
Ya conocemos el añadido en el plantío.
5 de añadido, hemos consumido ya 1 y 10 segundos.
Hasta el 95 que nos vamos, tiene la pelota el Real Valladolid que quiere marcar el segundo para llevarse los 3 puntos del plantillo. Recupera el Burgos, opción de contragolpe, Fermín la proyecta para Mateo Mejía, se cruza David Torres, se la quita de encima, vuelve a ganarla el Burgos en saque de banda que se quiere dar prisa, pero el Real Valladolid muy solo, muy sólido atrás en este tramo final del partido, sigue el Burgos 0, Valladolid 1.
Recta final ya del tiempo añadido en Cádiz.
Minuto y medio, va a ser balón parado para el Huesca, pero dentro de su campo dice quién la saca, quién la va a jugar. Va a ser Dani Jiménez, por lo tanto va a mandar a todos arriba. Mira Guillo, mira Rubén Guillo poniendo a todos las pilas porque esto le puede quedar alguna, ¿eh?
Claro, Guillo diciendo también al Sugar que se vayan arriba y Garitano que no pierdan ahí la marca.
Banda derecha de ataque, cuidado que si la pierde el Huesca puede tener lío. Juega, mira que bien, se da vuelta Silva, destruye a Alex Fernández, la pone de nuevo, se apoya. Silva que la va a jugar para Alonso. Alonso banda izquierda, mete para quién, para Entamac. Entamac dentro del área, va Entamac, se le va la pelota, pero la despeja el Cádiz. Va a seguir siendo para el Huesca, quedan 50 segundos. Esférico de nuevo para el equipo de Guillo, la quiere poner al segundo palo. Va Jorge Pulido que ya se ha metido de delantero centro buscando la banda derecha, la descarga bien para que juegue de primeras a Jesús Alonso. Jesús Albert, perdón, la pelota que va a seguir siendo para aquí, para el Huesca. El Cádiz que va en tromba a sacar un jugador en el suelo.
Vamos, sigue a ver el juego, pasa, sigue, ¿no? El juego. No, sigue.
Es del Huesca. Entama, Caicedo que la toca. Tiene que estar mal porque para que no se levante alguien del Huesca, tiene que estar bastante fastidiado. Entama con la pelota. Está jugando el Huesca con 10 porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Pero sigue el equipo de Guillo. Histórico que va para Jesús Álvarez. Jesús que se va de la primera línea, se va de la segunda para. Se la prepara con la pierna derecha. La quiere poner a la banda derecha para Silva. Mira Guillo como dice que la ponga. La pone segundo palo. Balón para quién, para Ángel. Se queda tontorona la pelota. Pulido, Pulido, la media vuelta. Pulido, Pulido, vale, Pulido, Pulido, Pulido. La saca el Cádiz. Pero va a seguir siendo para el Huesca. Oli, no respires todavía.
No, no, te vas a morir.
Voy a poner a chicar.
El Cádiz dice venga ahí. Para.
Sale Garitano pidiendo el final del partido.
¡Se acabó!
Venga ahí, líder.
El bueno. Cádiz es líder. Salvo que el VAR diga algo porque está
mirándose la mano. Ahora
se
sí.
Se acabó. El Cádiz es líder. 96 minutos. Cádiz 1, Huesca 0. Abajo, muy abajo, Rubén López.
Un pulmón para Fran Miñuela. Y se acaba el partido que lo celebran los jugadores del Cádiz. Exhausto también los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca. Que lo han intentado hasta el final. Se va la afición sabiendo que su equipo vuelve a ser líder, por lo menos de manera momentánea, después de un esfuerzo titánico también en los últimos minutos en los que el Huesca ha apretado de lo lindo.
Vuelve el Cádiz, líder de la segunda división con 18 puntos, dos más que el Depor, que es el único que le puede adelantar. Fran Miñuela,
es como escuchar un mensaje de WhatsApp por dos.
Sí,
por dos,
tres.
En toda regla. Pero en fin,
mientras te enteres, vale.
Sí.
Pero estaba agachadito, ¿eh?
La
agachadito.
Vocalización es perfecta. Sí, vamos a buscar antes de hacer el análisis de este Cádiz 1, Huesca 0, que pone al Cádiz líder y que deja al Huesca octavo con 13 puntos. A dos de la zona de playoff. Se sale la Andorra de esa zona de playoff para dejarle hueco al Valladolid, que está ganando su partido. Si lo acaba ganando, ¿cuánto queda en Burgos?
Último minuto, 30 segundos le quedan al partido. La va a buscar al Burgos en una de las últimas. Vaya pase de Aitor Córdoba. La gente se levantaba porque parecía que se iba fuera. Lo consigue matar Lizancos con el pecho. Va al suelo. Marcos André mete la pierna. Va a ser saque de banda para el Burgos Club de Fútbol. Últimos 14 segundos. Va a ser saque de banda. La va a poner a la olla Lizancos. Si llega desde allí, porque hay gente metiéndose ya en el área. Pero para el partido el árbitro. ¿Qué le pasa al colegio? Raúl.
Se está quejando Lizancos de que él pedía falta, no se la ha cobrado el colegiado, le ha dicho que era saque de lateral, el encontronazo casi le cuesta una amarilla más al jugador del Burgos.
Pues el tiempo está cumplido, deja sacar y pita, y la gente se come al árbitro, pero se acabó, final en el plantío, los tres puntos vuelan para Pucela, Burgos 0, Real Valladolid 1, Raúl.
Rompió el maleficio el Real Valladolid, que no había conseguido ganar en este estadio desde que se enfrentan en el fútbol profesional. El encontronazo ahora entre varios jugadores del Burgos Club de Fútbol,
derby, ¿sí?
También la afición que se encara contra el portero del Real Valladolid, el ambiente tensísimo en este final de partido con la derrota del Burgos Club de Fútbol contra el Real Valladolid en este derbi castellano.
Pues 0-1 sí. Ha ganado el Real Valladolid. Hay lío, pero un lío bastante.
Sí. No, se comen a Guillerme porque Guillerme debe haberlo celebrado al final del partido. La grada no le ha gustado, está justo detrás la grada de animación del Burgos Club de Fútbol. Han empezado a lanzar cosas, Guillerme se ha vuelto. Luego los jugadores del Burgos han ido a recriminarle al portero del Valladolid que se gire contra la grada. Pues estas cosas que suelen pasar en un partido tan caliente como este derbi castellano. Y bueno, ya escucháis los gritos de la afición, que yo
fruta
creo que se entiende, ¿no?
Bueno, pues...
¿Cuántas amarillas ha habido al final? No sé si
no tiene el dato. 13 había llegado a contar.
Entre jugadores y entrenadores yo tengo apuntadas 14. Porque hubo una a minuto 90 Chucky.
Te lo confirmo ahora mismo.
Vale, pues mientras vais contando, digo que el Valladolid con su victoria se mete cuarto con 15 puntos, abriendo la zona de playoff, donde también tienen 15, el quinto Las Palmas y el sexto el Almería.
13 amarillas en total para los jugadores, más las 3 a los miembros de respectivos cuerpos técnicos.
16 en total. El que abre el playoff es el Racing, que tiene 16, igual que el Depor que juega ahora. Lo que pasa es que el Depor empieza su partido en Málaga, va a empezarlo con 16 puntos en la zona de ascenso directo. El líder es el Cádiz con 18. Recuerdo que el descenso está en 9, la salvación también, porque hay 3 equipos con 9, pero el Granada está metido con 9 en el descenso. Va a empezar el partido en la Rosaleda del Málaga con 8 puntos, o sea que una victoria le sacaría de esa zona de descenso y metería al Córdoba. Vamos a hacer el resumen de los partidos, empezando por el de Burgos, para que os podáis ir a la sala de prensa. Tiros a puerta, 2-4, el doble del Pucela. Tiros fuera, 5-4, uno más del Burgos. Total de intentos, 7-8. Faltas, 16-28. Vaya porrón de faltas en el partido.
Récord esta temporada, por cierto.
Saques de esquina, 2 para cada equipo. Y la posesión para el Valladolid, 52%. Los mejores, Blanquez.
En el Valladolid, Chucky, en el Burgos.
Nos vamos a quedar con Íñigo Córdoba por decir uno, porque la verdad que no ha sido el mejor partido de los derrames.
Va a ser difícil decir que un árbitro ha estado bien sacando 16 tarjetas. Pérez Hernández, ¿qué tal?
Ya le bajamos la nota, un 4.
Un 4, pues suspende. Pues os dejo que os vayáis a la sala de prensa a ver si sigue allí la tensión después de este Burgos 0, Valladolid 1. Hasta luego, compañeros.
Hasta ahora, chao.
Y este es el resumen del Cádiz-Huesca, que ha ganado el Cádiz 1-0 para auparse líder de la segunda división. El Cádiz ha ganado con 2 tiros a puerta, 2-1. Tiros fuera, 6-6. Total de intentos, 8-7. Llegadas al área, 15-11. Faltas, 12-12. Empate y saques de esquina, 13 para el Cádiz. 2 para el Huesca. El Cádiz ha ganado la posesión, si es que vale de algo. 61%. Los mejores.
En el Cádiz, Rubén.
Por el gol, Tabatatse.
Sielva le dio un cambio al Huesca cuando salió.
¿Qué le ponéis al arbitraje?
Bien, ¿no?
Bien. Yo creo que ha estado bien.
Un 7.
No, notable, 7.
Notable bajo.
7.5.
7.25.
Iba a decir una barbaridad tipo Poli, pero no sí. Procede con director de programa.
No, no es momento.
Oli, ¿te vas contento o qué?
Hombre, me alegra mucho. Me alegra
¿Te quedas en casa o todavía sales?
Igual tomo unos callinos hoy, celebrando el Pilar. Igual, unos callos, celebrando el Pilar en Polonarena, igual se va a tomar una botina.
Unos callos para cenar está bien.
Suavecito, sí.
El momento lo merece.
No le hables aire de callos.
Mientras sean sin pan.
En Polonarena hay misa del Pilar, pero celebramos el Rosario. No pasa nada.
Sí. Así que toca disfrutar, celebrarlo, porque la gente del Cádiz lleva 2-3 años sufriendo mucho. Me alegro mucho. Y luego es un Cádiz que no gana con grandes alardes, o sea, es un Cádiz práctico, muy solidario, con mucha entrega y que luego tiene la virtud de hacer pocos errores atrás. Hoy tuvo uno que no perdonó, pero no concede grandes cosas atrás, no tiene errores groseros y eso es lo que le está llevando a ser líder ahora mismo.
Si vas para Polonarena, hoy tienes Verbenón con París de Noia y Asia.
Un baile.
París de Noia es un orquestón, puede que sea de los 3-4 mejores orquestas de España, y Asia es un grupazo asturiano de toda la vida que tiene a Luismi, que es un vocalista excepcional.
Lo conozco, sí.
Pero que la verbena es en el colegio, es arriba, no es en la plaza, para que no te confundas.
Pues habrá que ir a echar un baile.
Bueno, anda, un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Elías ganó el Cádiz con lo justo, pero con la sensación de la segunda parte que lo tenía todo muy controlado.
Para mí con la sensación de que ha encontrado una fórmula Garitano y esa fórmula da muchas alegrías. Es verdad que puede ser poco vistosa, pero creo que con la solidez y aprovechando bien las pocas ocasiones que tengas, puedes sacar botines muy importantes. Así consigue el liderato. El Huesca me parece que le ha faltado continuidad, pero ha demostrado en los últimos minutos por qué marca tantos goles en el descuento. Porque es que cuando se pone en modo todos al ataque, es un equipo peligroso. Creo que el empate hubiese sido más justo, pero este Cádiz tiene esa fortuna.
Mensaje, David.
Y esta tanda es de las manías que tenían algunos oyentes que la han ido compartiendo. Que el mando de la tele esté recto siempre, mirando hacia el televisor, esté encendida o no. El volumen de todo tiene que estar en números pares. Me vuelvo un poco loco con Apple porque como no tiene números para el volumen, entonces le da al botón 2 veces, 4, 6... Un oyente no soporta que la primera letra de un mensaje de WhatsApp no sea mayúscula. Otro aparca su coche, abre la puerta con la mano izquierda y pone primero el pie derecho en la acera. Salir de casa con un bolígrafo Bic de color negro en el bolsillo derecho del pantalón y llegar a casa con ese bolígrafo en el bolsillo izquierdo. Y no sé por qué sigo haciéndolo, porque solo he fallado 3-4 veces desde hace 5 años y tampoco lo pienso demasiado si fallo. Casi es costumbre más que manía. Y el último nos recordaba que hay diferencia entre TOC y manía, que el TOC puede ser una preocupación porque te cambia la forma de vivir y la manía es una costumbre que realmente no te altera la vida.
Hay un miembro de la redacción de deportes que cuando era estudiante enterraba su reloj en un jardín antes de los exámenes.
Sí, bueno, eso se hizo público en una entrevista, ¿no?
Y llevaba un abrigo siempre, ¿no?
Sí.
En todos los exámenes.
Sí. Niño monstruo.
Sí.
Sí, sí. Bueno, pues si quieren contarnos sus talks, yo tengo que... Vamos a ver. Lo que no me gusta es que por ser ordenado intenten decirme que tengo talks, que eso me pasa también en casa.
Más que talk es manía, hay que recordarlo.
Ya, pero
es
que yo tengo una manía con el orden en general. Entonces, lo que no quiero que me intenten convencer es que los ordenados somos los equivocados. Esta discusión ya la tuvimos el otro día en la redacción con Millán. O sea, los ordenados no somos los equivocados. Los equivocados sois los desordenados.
Bueno.
Bueno, esa es tu forma de verlo.
Sí,
cuando, cuando intentas convencer al otro para que sea como tú, el problema lo tienes tú.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego vas a un sitio, vas a una casa rural o vas a un hotel y dices tú, ¡oh, qué chulo, qué ordenado está todo! El detallito, las toallas enrolladas cuando viene un invitado, que el jarrón esté centrado en una mesa.
Pero a lo mejor hay gente que le da manía a eso. ¿Por qué el jarrón tiene que estar en el centro? A lo mejor hay gente que...
Pero
que...
la manía siempre. O sea, no puede ser que mole en un hotel o en una casa rural y cuando sea en tu casa digas... ¡Oh, qué! Eso no. O nos gusta el orden o no nos gusta. O siempre o nunca. No sé si me explico.
Gusta, pero cuesta.
Sí.
Ah, bueno, eso sí. Pero si a mí no me importa ordenar, lo que me importa es que me lo desordenen. ¿Sabes? Entonces, pues debe ser que es un conglomerado de tox lo que tengo yo. Bueno, pues hemos hecho todo lo que había que hacer, ¿no? Gracias, Fran, gracias, Rubén. Si hay cualquier cosa en la sala de prensa, nos contáis. Aquí hablando de tox y de cosas. Pues ha terminado el Burgos 0, Valladolid 1, el Cádiz 1, Huesca 0. Y estamos a 25 minutos del Málaga Deportivo de La Coruña, que enseguida visitaremos. De lo tuyo, Luigi, no había nada, no hay nada hasta dentro de 10 minutos.
Correcto.
¿Algo en las alineaciones de Croacia, Gibraltar, Rumanía, Austria, Dinamarca o Grecia?
Bueno, juega Alaba de los españoles, tenemos la presencia de central del Real Madrid y poquita cosa más. En Polonia, Lewandowski, ahora te lo digo, es que se me acaba de ir esto que tenía aquí. Lewandowski también juega, así que poquito más, todo lo esperado.
¿Algo en Primera Federación?
Un final en el grupo segundo, el Atlético Sanluqueño 1, Antequera 3, y un partido en juego que está a punto de terminar, el Nastic de Tarragona 1, Alcorcón 1, en el minuto 87 de partido. Y ahora a las 9 de la noche en el grupo primero empezará el cacereño Tenerife.
Y situamos el cubo en el Buesa Arena, en el Baskonia Real Madrid.
Estamos a punto de iniciar el último cuarto, 77 Baskonia, 81 más 4 Real Madrid.
Viva el orden. Son las 8:35, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Fruta leche... Don Simón.
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Ahora, tres bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Tiri, tiri.
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
En este tramo de las 9 de la noche van a jugar dos de los tres equipos que en las tres primeras categorías del fútbol nacional no conocen la derrota.
Va a jugar el Deportivo, que es el único equipo de segunda división que todavía no ha perdido. En primera división todos los equipos han perdido al menos un partido. Y va a jugar también el Tenerife, que todavía no ha perdido. Y también está el tercer caso, que es el del Sabadell, que tampoco ha perdido, eso sí, 5 empates lleva el Sabadell.
Pues abrimos líneas con la Rosaleda, donde en 22 minutos, casi 21, juegan el Málaga y el Real Club Deportivo de La Coruña. El Málaga llega a la cita con 8 puntos, a uno de los 9 que te podría dar la salvación, pero mejor sacar más de 9 porque con el golaveraje que tiene podría todavía quedarse en la zona de descenso. Y reciba el Deportivo de La Coruña, que pase lo que pase esta noche. Ah, no. Que si gana será líder y si empata seguirá en la zona de ascenso directo, y si pierde, pues depende cómo pierda, podría caerse en esa zona de ascenso directo, pero tendría que encajar bastantes goles. O sea que otra vez liderato en juego, ahora lo tiene el Cádiz, lo busca el Depor en la Rosaleda, donde están para contar lo que allí sucedan Enrique Ortiz y Emilio Guerrero. Hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Saludos, muy buenas, familia del tiempo de juego de la cadena COPE. Bienvenidos al estadio de la Rosaleda en un partido con sabor a primera, donde Málaga y Deportivo de La Coruña se ven las caras con dinámicas muy, muy diferentes. El Málaga, recuerda, acumula 4 derrotas consecutivas, un punto de 15, y ojo con Pellicer en la cuerda floja. Todo lo que no sea la victoria en el día de hoy podría costarle el puesto al técnico del conjunto malaguista, que ojo, si muere lo va a hacer fiel a su filosofía, con 7 canteranos en el 11 titular, a los que hay que sumar un malagueño como es el reaparecido Joaquín. Enfrente, el único invicto de la categoría, el Deportivo de La Coruña, que busca de nuevo el liderato de la segunda división, llega a la Rosaleda tras sumar 2 empates de manera consecutiva y con problemas en los laterales con las lesiones de Chimo Navarro y de Cuagliata, pero con el jugador más desequilibrante de la categoría como es Jeremai. También es un regreso bonito para el malaguismo, porque todo un mito de la afición malaguista, Antonio Hidalgo, regresa aquí a Málaga. Recuerdo que fue el héroe de ese último ascenso del Málaga a primera división. El césped está para chuparlo, Eri, está precioso, está resembrado, está para hacer un picnic ahí con todo lo que tú quieras, con todos los avalorios.
Hombre, y evidente, chuparlo y hacer un picnic, hay una gran escala de grises, ¿eh?
Bueno, ya Eri, ya cada uno los sí, matices no, lo va cogiendo, no, no. Lo va cogiendo cada uno. Es que lo han resembrado y está el césped.
La verdad, ¿verdad? Que al principio he pensado que habéis dicho fumarlo, pero
tienes una mente bueno, lo vamos a dejar porque nos vamos a meter al final tú y yo en un jardín, Eri, y no estamos para ello. La noche está preciosa, hay 22 grados en la capital de la Costa del Sol, está buen seguro que se va a llenar y vamos a ver un bonito partido. Y los 11 iniciales, tanto de Málaga como de Depor, los tiene Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Emilio, Eri, oyentes del tiempo de juego, ¿qué tal? Muy buenas noches, en una noche también agradable en Málaga, 23 grados centígrados, con los siguientes 22 protagonistas que van a arrancar de inicio. Empezamos por el Deportivo de La Coruña, con Parreño en portería, línea de 4 en defensa, de derecha a izquierda Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia y Sergio Escudero en el lateral izquierdo. El doble pivote lo forman Diego Villares y José Graguera. Por la izquierda Jeremai, en la media punta Mario Soriano, en la derecha Luis Micruz, arriba el 9 Zacaría Eda Churi. Por parte del Málaga, en portería Alfonso Herrero, línea de 4 con un estreno en la titularidad, el joven canterano Rafita va a ser el que ocupe ese lateral derecho. Centrales para Murillo Galilea, en la izquierda estará Dani Sánchez, el doble pivote lo formarán Juanpe y Dani Lorenzo, en la media punta estará Rafa Rodríguez, la derecha para La Rubia, en la izquierda Joaquín Muñoz, en punta de ataque el cordobés Carlos Rubio Chupe.
Y esto lo va a pitar Eric Carlos Muñiz, el colegiado del partido del Comité Aragonés. Te lo va a contar desde ahora y hasta prácticamente las 11 de la noche. El tiempo de juego de la cadena COPE, partido con aroma primera división, dos dinámicas muy diferentes en la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol, Deportivo de La Coruña.
Y con aroma a césped. Y lo van a comentar Paco Liaño y Ander Cotorro a partir de que sean las 9. Antes vamos a hacer unas cuantas cositas, como por ejemplo preguntar por España, pero antes voy a preguntar porque Baskonia le había dado la vuelta al partido y ahora ¿cómo va en Vitoria?
Le ha vuelto a dar la vuelta al partido, le ha dado esos 20 puntos de diferencia, la vuelta se ha puesto por delante a 7-27 para que acabe el partido, a ver si entra ese rebote, el tiro del Real Madrid, no, uno arriba para Baskonia, 86-85 frente al Real Madrid.
Pues ahora sí, lo último de la selección española. Y con la información de la selección española, que hoy ha entrenado a puerta cerrada, está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Estabas mirando en el histórico, en tu mítico cuaderno, del cual no tienes copia de seguridad, y es un error tremendo, por cierto, porque un extravío lo tiene cualquiera. Estabas mirando a ver cuándo fue la última vez que España se desplazó hacia su lugar de partido en bus.
La última vez que España fue a jugar un partido en autobús, no a regresar, porque hay un dato más reciente, a jugar un partido en autobús, se remonta a septiembre de 2008, recién llegado Vicente del Bosque al banquillo. Había que viajar de Murcia a Albacete, son 150 kilómetros, y se hizo en autobús.
Bosquis.
Y desde entonces, la única vez que España ha completado un trayecto en autobús fue el fatídico día, precisamente en Valladolid, que se lesionó Gaby en noviembre de 2023, contra Georgia también. Después del partido, la selección regresó a Madrid en autobús. Venía de jugar en Limassol, en Chipre. Hubo un vuelo charter Limassol-Valladolid, pero se regresó desde Valladolid a Madrid. Bueno, curiosidades. Día largo y hay que entretenerse. Por lo demás, no hay muchas noticias. Ha habido un entrenamiento esta mañana de recuperación. Se enfada conmigo Pedro Martín, porque según Pedro Martín son 51 partidos los que lleva Ferran Torres. Él no le cuenta el de Jordania. Y bueno, la federación le ha dado una camiseta, ha posado en el entrenamiento con ella, con sus compañeros, con Caranca, con Luis de la Fuente, después de jugar ayer su partido número 50. Mañana por la mañana el equipo va a volver a entrenarse a las 11, después a las 6 van a salir en autobús a Valladolid, y nos han dicho que a las 8 y cuarto en el nuevo José Zorrilla van a comparecer en rueda de prensa Luis de la Fuente y Robin Lenormand. Y yo creo que va a haber un buen puñado de cambios. Vamos a ver quién se mantiene en el once, si Oyarzabal, si Zubimendi, si el propio Lenormand, si Pedro Porro, que fue sustituido. Pero incluso no descartaría que pudiera haber hasta cambio de portero. Es la cenicienta del grupo, 3 partidos, 3 derrotas. Bulgaria, que ayer perdió en casa contundentemente ante Turquía. Y es el momento, pues obviamente, de mover un poquito el árbol. Ya hay muchas bajas de por sí, pero de dar oportunidad a los menos habituales.
¿Tú cómo te vas a desplazar? ¿Vas a aparcar el jet privado o vas a ir también en bus o en coche particular?
Nosotros, Sergio y yo, nos vamos en coche mañana, facilito, después de comer.
Ah, bueno.
Y volveremos a Madrid también en coche con el señor Lama Jiménez después del partido.
Bueno, ya mañana rueda de prensa allí y toda la historia, ¿no?
Sí, por la tarde a las 8:15. Lenormand y de la Fuente, nos quedaremos a pernoctar y nada, después del partido volveremos a Madrid, por supuesto.
Bueno, pues nada, que sea para bien.
Con la clasificación prácticamente en el bolsillo.
Sí, sería virtual, nunca matemática, por la goleada de ayer de Turquía, pero bueno, ya estaría la cosa ahí. Qué facilito ha sido esta vez, ¿no?
Sí, la verdad es que te puedes meter en la última ventana, que te puede valer un punto en los dos últimos partidos. Recordemos que España tiene que jugar en noviembre, primero en Tbilisi contra Georgia, luego cierra el grupo el día 18 de noviembre en Sevilla contra Turquía, pero ya te digo que esto está hecho, y ganando a Bulgaria, que se la va a ganar con 12 sobre 12, pues con un puntito igual ya estamos en el Mundial, esperando los rivales, los tres primeros rivales. El sorteo, recordemos que es el 5 de diciembre en Washington.
¿Tú qué llevas siguiendo la selección española desde qué año?
Pues de continuo más o menos 2002.
Desde 2002, vale, son 23 añitos. ¿Dónde situarías a Jordi Alba en la historia del fútbol español?
Pues, hombre, yo creo que tiene que estar entre los 15 mejores, ¿no? No es uno de los campeones.
¿Y como lateral izquierdo, el mejor?
Como lateral izquierdo, el mejor. Posiblemente el más completo. Pero cuidado, Camacho y Gordillo, casi nada al aparato. Lo que pasa es que no ganaron títulos. Capdevila, campeón del mundo y campeón de Europa, no está nada mal. Y Cucurella, de momento campeón de Europa, pero igual dentro de menos de un año estamos diciendo que también puede ser campeón del mundo. Así que el más completo posiblemente en ataque y en defensa, porque es que empezó siendo un interior, ¿no? Pero hay buenos bichos también,
¿eh?
Hay buenos bichos.
Es un reconvertido. Gracias, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Y todo es porque Jordi Alba se ha despedido de su afición en Miami. Bueno, ha anunciado su retirada del fútbol y ahora ha anunciado su despedida en Miami, pero puede ser que no sea su último partido. De hecho, no lo va a ser. Nacho García, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Eri, querido? Muy buenas.
Y ha sido testigo de cómo le han homenajeado en la semana en la que ha anunciado su adiós Jordi Alba, que dio asistencia a Messi y marcó un gol, ¿no?
Sí, está Jordi Alba ahora mismo, que cualquiera que piense que se va a retirar, sobre todo la gente de aquí, de Inter Miami, se tira de los pelos. Pero es así, fue un homenaje como el que hicieron hace justo una semana también a Busquets, después de los dos partidos ante la afición, palabras del presidente, un vídeo emotivo, una foto de grupo con los compañeros, con la familia sobre el césped, y como bien dices, no es todavía su último partido, les queda uno más de liga regular, y luego dejas que aquí jugamos playoffs, como buen deporte americano, así que luego pueden ser hasta 7 partidos más si alcanzan la final de la MLS, que es el 6 de diciembre. Así que todo dependerá de eso, lo que nos quede todavía disfrutar, tanto de Busquets como de Jordi Alba. La verdad es que la gran duda es qué van a hacer ahora, porque tampoco han sido muy claros. Lo de Busquets yo creo que es claro que quiere desconectar, que quiere descansar. No sé si en Barcelona, en Miami, o va a estar un poco a caballo entre los dos sitios. Pero Alba yo creo que es el caso más extraño porque, primero de todo, está en un momento de forma buenísimo. Me atrevo a decir que es ahora mismo el jugador más importante del Inter junto a Messi. Y segundo, es que él había renovado contrato en el mes de mayo hasta 2027. Es decir, ha roto el contrato para retirarse. Yo no recuerdo muchos casos así. El tema es que él
entra en la propiedad. Era esa. Si me quiero retirar, me retiro, pero si no cumplo aquí, ¿sabes?
Claro, él sobre todo se comenta mucho que él ha entrado ahora en la propiedad del Hospitalet, del equipo de la ciudad donde él nació, y está en ese proyecto con Thiago Alcántara. Parece como que se quiere involucrar mucho más y no hacerlo en la distancia, ¿no? Así que, bueno, lo raro de esto es que esa compra del Hospitalet se formalizó en marzo o abril, es decir, antes de que renovara. Algo ha pasado en verano o en esos últimos meses que le ha hecho cambiar un poco de opinión, eso está claro.
La persona que me dice que Luis Suárez, Messi, Busquets y Alba, que lo llegamos a comentar aquí en Tiempo de Juego, se iban a ir a coincidir a la Liga Americana y a Miami concretamente, 2 años antes de que sucediera, porque luego hubo que ir ajustando las diferentes hojas de ruta de las carreras deportivas de los cuatro. Me dijo que en el caso de los tres españoles iban a estar también dedicados paralelamente o posteriormente al tema de la importación de productos gastronómicos de aquí de España y llevarlos para allí. No, en serio, que me dijeron que se iban a educar al tema de los embutidos y todo eso, que no sé si es verdad, mentira, pero como me adelantó la noticia 2 años antes, digo, joder, sabe algo, porque se cumplió. Digo, si se cumplió la segunda parte,
bueno.
¿No?
No sé si ese es el motivo.
Que igual es diversificar, bueno. Y ya está, que tiene mucha pasta, ¿eh?
Claro, ¿no? Ellos están metidos en bastantes cosas, pero desde luego que yo te digo, sobre todo es el tema de Alba. Busquets ya teníamos claro que estaba más cerca de retirarse, él mismo lo había reconocido, pero Alba era al contrario, todos los inputs que nos llegaban era que quería seguir, de hecho renueva, y ya te digo, es que ahora mismo está jugando a un nivel altísimo. Entonces, bueno, vamos a ver, de repente de aquí a final de temporada vuelve a pegar un giro y dice que vuelve, pero vamos, no creo, ya después del homenaje y todo, creo que ya no hay vuelta atrás.
Oye, macho, te los mandamos y nos los retiras a todos, ¿eh? Vaya tío, ¿qué estás hecho?
Has visto, está claro, hombre. Han dejado aquí un poquito de calidad, pero vamos, lo importante ya lo hicieron allí, en el caso de estos dos, con el Barcelona y con la selección.
Un abrazo, Nacho, hasta la próxima.
Una cosa rápida, Eric, que os quería comentar, lo de Messi. Yo es un caso muy extraño, yo no recuerdo algo así. Esta semana Messi se concentró con Argentina, uh-huh. Ha entrenado con ellos toda la semana y a priori estaba listo para jugar el viernes ante Venezuela ese amistoso. La noche del jueves se empieza a rumorear que a lo mejor no juega, pero claro, hay polémica porque ese partido, ese amistoso, se promocionó con la imagen de Leo Messi, se vendieron un montón de entradas por ver a Messi con Argentina en Miami, y resulta que en ese partido final no solo no juega, sino que no va al banquillo, vio el partido en un palco VIP, y el día siguiente, es decir, anoche, sí se viste para jugar con el Inter Miami. Yo no recuerdo nunca un caso de un jugador que va con la selección y que abandona la selección para ir a jugar con su club, ¿verdad? Que era la misma ciudad. Pero de hecho tengo hasta la duda de si él ahora podría volver otra vez con la selección. No sé si Pedrito a lo mejor tiene ese dato, pero yo no recuerdo un caso así, por lesiones por supuesto, ¿no? Pero que abandone la selección para ir a jugar con su equipo, no lo había visto
yo
nunca.
Yo creo que si te liberan expresamente con un documento lo puedes hacer. Otra cosa es que siente mejor o siente peor, pero tiene que haber una liberación expresa, que fue un poco lo que pasó también cuando se habló de una posible alineación indebida de Íñigo Martínez y tal. Pues si, claro. se hace por el cauce del código del Estatuto del Jugador de la FIFA y tal, yo creo que se puede hacer, pero
claro,
bueno, si está
perfecto. El tema es que la polémica es esa, que va con el tema de la venta de entradas. Claro. Si tú anuncias que Messi no juega, la venta se desploma. Ha pasado siempre con el Inter, esta vez con Argentina, por eso siempre en torno a Messi hay mucho secretismo cuando está tocado, si juega o no juega, porque afecta directamente a los ingresos del club, y es algo que a los aficionados, por lo menos aquí de Miami, a veces le ha ocasionado más de un disgusto, porque claro, se gastan un dinero para ir con la familia y cuando llegan allí no juegan. En el caso de ayer fue al revés. Ayer en principio no iba a jugar con el Inter, el que compró entradas pues se encontró de repente a Messi. Pero sí, es un caso extraño que sí, lo que voy a comentar, me parecía cuanto menos curioso.
Bueno, pues si dice algo Pedro, te lo cuento. Tú escuchas la radio siempre. Un abrazo, Nacho.
Venga, abrazo, chao, chao.
Jesús Zamora, Zaragoza, muy buenas.
Hola, Eri, buenas tardes o buenas noches ya.
Se busca entrenador para equipo histórico que quiere sufrir lo menos posible de una vez.
Pues ojalá, de momento el equipo llegaba...
Incluso a disfrutar en alguna ocasión.
En autobús hasta Zaragoza procedente de Almería y después de la reunión que tenía lugar en la ciudad deportiva, llamaban a Gaby a comunicarle la decisión, que era el cese, la destitución. Lo hacía oficial el club con un comunicado mucho más cariñoso de lo que suele ser habitual estos casos, por ser Gaby, por quien había sido en el Real Zaragoza como jugador, y sobre todo, así lo reflejaba el comunicado, por la valentía que tuvo cuando vino en marzo, en un momento muy difícil y muy delicado, y consiguió la salvación, y esa salvación conllevaba la continuidad, pero bueno, este año, en esta nueva temporada, las cosas no estaban saliendo bien, y en 9 partidos solo ha logrado 6 puntos de 27 posibles, y de ahí esa destitución. Me preguntabas por entrenadores. Bueno, pues a esta hora ni siquiera se ha comunicado por parte del club ni la hora del entrenamiento próximo, que tiene que ser mañana, ni quién va a dirigir ni siquiera de manera interina, provisional, el entrenamiento de mañana. Se viene hablando de Emilio Larraz, que es el entrenador del filial. Ya ha dicho el director general Fernando López a la conclusión de la reunión de este mediodía que no es opción Emilio Larraz como entrenador permanente, pero eso no quita que no sea quien coja el equipo provisionalmente mañana, ¿no? Pero de momento ni siquiera eso es oficial y tampoco siquiera la hora en la que se va a entrenar. Hoy, día festivo, el equipo ha llegado de madrugada, pues no había entrenamiento. Gaby ha dicho en esa despedida, bueno, cuando salía de la ciudad deportiva, porque ha dado la cara, a diferencia de su antecesor Miguel Ángel Ramírez, que también cayó en Almería, también fue cesado después de que le metieran 4 en Almería en el mes de marzo, pero Miguel Ángel Ramírez salió de la ciudad deportiva encapuchado en el aeropuerto al llegar de Almería, y de la ciudad deportiva salió escondido en la parte de atrás del coche.
Encapuchado.
Se puso la capucha en el aeropuerto cuando volvieron de Almería en vuelo charter.
Ah, pero esta no vez pasa ha sido... montaña, vale.
Sí. Esta vez ha sido en autobús. Y como te digo, al abandonar la ciudad deportiva, una vez que se le ha comunicado la decisión, Gaby sí ha dado la cara y bueno, pues ha explicado que se sentía jodido, pero que con la conciencia muy tranquila y bueno, que es un...
¿Y la búsqueda por dónde va, Jesús?
Bueno, los tiros de cara a futuro entrenador permanente, pues se lleva todo con un secretismo absoluto. El director general ha dicho que el director deportivo, Chema Indias, está trabajando ya duro para buscar ese entrenador. Te podría decir 3 nombres. El que parece que quiere el Zaragoza es Sergio González, pero a Sergio González no le convence el proyecto del Real Zaragoza. Uh-huh. Y por contra, a los despachos del Real Zaragoza han llegado propuestas de los representantes de Rubén Alves y de Abelardo Fernández, pero es al revés, es al Real Zaragoza quien no les convencen estas propuestas. Por lo tanto, y el nombre de Jim, el más querido por la afición, porque hizo aquí un milagro que no tiene nombre, pues ese siempre está ahí como posibilidad. Pero en fin, esto es lo que te puedo contar en estos momentos.
Nada, pues según vayan avanzando las cosas o cuando ya estén cristalizadas, pues nos cuentas. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Ángel García, hola otra vez.
Hola de nuevo,
¿ya se te ha pasado?
Bueno, no mucho.
¿Qué quieres empezar? ¿Por los campeones del mundo?
He echado las cuentas, bueno, concretamente las ha echado un fenómeno que se llama Pablo Puente, un periodista de Santander. Se ha parado solo en el descuento, en 8 minutos de descuento, 5.30 al partido. 5.30 y ha añadido 1.40 mal contados.
Bueno, avancemos.
Solo en el descuento, ¿eh?
¿Qué quieres empezar? ¿Por los campeones del mundo por el talegazo de...?
Por supuesto, por los campeones del mundo, que son nuestros. Es espectacular el día de la vela española, porque la clase 49er es nuestra. Lo podíamos esperar de los chicos, que además iban líderes a la medal race. Ya sabes que Botín y Trittel lo han ganado absolutamente todo. Les faltaba esto, el oro mundial. Habían ganado platas, habían ganado bronces. Bueno, pues vienen de ser campeones también, hasta de la SLGP, esta, de la Fórmula 1 de la vela, pues también han consiguieron el oro olímpico y ahora han quedado campeones del mundo con absoluta autoridad.
Ellos hacen flotar cosas y ganan.
No, tal cual. ¿Tú sabes cuando le decían a Fernando Alonso dale algo con ruedas que gana? Pues esto es lo mismo. Dales algo que vaya por el agua, que ellos ganan. Y tiene mucho mérito lo de las chicas, porque aquí sí que se ha creado un barco de la nada. Han venido sin prácticamente ninguna competición previa, muy poco entrenamiento. Y Paula Barceló, que ya fue olímpica, con María Cantero, su nueva tripulante. Ya sabes que este era el barco antes de Tamara Etxegoyen.
pues han quedado también campeonas del mundo con una medal race espectacular dominando, así que doble oro mundial en dos pruebas olímpicas del segundo deporte que más medallas ha dado a España, que es la vela después del piragüismo.
Pues mira qué guay. Y luego está lo del tenis, lo del Master 1000 de Shanghái, que lo ha ganado Valentin Bachegot, que es un monegasco. Y vamos a ver, el deporte es deporte, pero una cosa es que tú des un día un campanazo y otra cosa es que des un campanazo al día.
Te voy a plagiar la frase y la voy a decir esta noche.
Que eso es lo que ha hecho este tío, que es el 204 del mundo, que se ha colado por la gatera de la gatera en el Master 1000 de Shanghái y que lo ha acabado ganando a su primo. O sea, mira, es que es una cosa de locos.
Es de verdad historia de película. Estoy convencido que se va a hacer una película de estas dos semanas de Valentin Bachegot. Le escribió hace nada, menos de un mes, a un colega: voy a apuntarme a la quali de Shanghái, a ver si tengo suerte y se retiran 9, que son los que se han acabado retirando.
Es que la leche.
Con eso entro en la quali, en la fase de clasificación, y acabo ganando 9 partidos,
o sea,
para ganar el torneo.
Ha jugado 3 partidos más que...
Claro. 3 partidos más que cualquiera, porque ha tenido que jugar los 3 de la quali más los 6 del cuadro final. Entonces le escribió: oye, por si acaso, a ver si viene si acaba esta racha mala y viene algo, porque es que este tío del circuito mundial, o sea, del World Tour, de ATP 250, 500, 1000 y Grand Slam, había ganado un partido en todo el año. Uno
partidos.
Precisamente en Monte Carlo, que jugaba en casa y tal y cual, y ganó a Struff. Bueno, pues a partir de ahí se plantó aquí, 204 del mundo, suplente de la quali, se retira 9, empieza en la quali, ha ido perdiendo 6 partidos, que los ha acabado remontando, incluida esta final ante su primo, ante Rinderknecht, y ni que decir tiene que es, después de ganar estos 9 partidos, el tipo con el ranking más bajo que ha ganado un Masters 1000, se lo ha quitado a Roberto Carretero, que lo tenía en el Masters de Hamburgo. Y lo que más me gusta de todo esto, aunque sea muy feo hablar de dinero, es que tiene 26 años, había ganado menos de 600.000 euros en toda su carrera, y aquí ha trincado casi el doble, casi 1.200.000 solo por esta semana y media. Así que, nada, historia de película, que creo de verdad que tiene que ser una película, esta de Valentin Bachegot, estas últimas 2 semanas.
Gracias, Ángel.
Abrazo.